Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Fin al culebrón, se acabó, o por lo menos eso parece. Conan Ledesma amplía su contrato con el Cádiz Club de Fútbol una temporada más, satisface sus necesidades con un aumento salarial importante y, entiendo, se sentirá más valorado si es que no estaba ya por parte del Cádiz. Conan, hasta 2026.
Así llegaremos al plan más difícil, el definitivo. Cuando todo el mundo crea que está todo perdido, el plan cataplan, donde diremos que ya hay acuerdo. ¿Alguna pregunta?
¿Y después qué?
Después firmas tu renovación hasta 2026.
Dale, vamos a hacerlo.
Bueno, como si fuera La Casa de Papel, ha presentado el Cádiz, la serie de La Casa de Papel, así ha presentado la renovación del portero cadista, que como decimos, tenía 2 años más de contrato, pues ahora tendrá 3, pero la renovación va sobre todo por el sentido de el tema salarial, lógicamente, y porque el futbolista se sienta, pues, lo dicho, más a gusto y más valorado después de las declaraciones que hizo hace unas cuantas semanas, en la que, pues, así tal cual decía que no se sentía de esa manera tan valorado por parte del club y que abrió la caja de Pandora, la oferta de la Almería, tal, tal, tal. Luego escuchamos cómo ha sido esa presentación o ese anuncio por parte del Cádiz de la renovación del portero cadista. Todo demás en las últimas horas, cuando se hablaba, se especulaba sobre el efecto dominó que puede ocasionar o que está ocasionando la lesión de Thibaut Courtois, del portero del Real Madrid. Lesión para todo lo que queda de temporada. Efecto dominó que se produce cuando a un club grande le pasa una desgracia de este tipo, que pierde a un jugador franquicia pues toda la campaña, como es el caso de Courtois. ¿Por qué efecto dominó? Porque evidentemente el Madrid ahora tiene que buscar un portero, y si se fija en un portero de la Liga Española, que no es descabellado, está el caso de Bono, jugador del Sevilla, eso hace a su vez que el Sevilla tenga que buscar un portero, y ahí podría estar la opción de Conan Ledesma. ¿Con la renovación se acabó la posibilidad de que Conan Ledesma salga de aquí al final del mercado? Hombre, ya parece muy muy complicado, casi casi diría que imposible, pero si mañana, pasado, la semana que viene, llega alguien y pone, pues, no 30 kilos, que es la cláusula de rescisión que se queda prácticamente igual, por cierto, pero sí por una cantidad importante, pues el Cádiz no tenía más remedio que venderlo, lógicamente. Si alguien viene y pone 15 kilos por Conan, ¿cómo va a decir el Cádiz que no? ¿No? Pero, hombre, pues después de esto parece complicado, muy complicado. Pero, bueno, veremos qué pasa de aquí al mercado, aunque evidentemente es un paso importante por parte del Cádiz la de renovar su jugador o su jugador franquicia. Así lo nombró Sergio el otro día, su jugador o uno de sus jugadores franquicia, tal cual. Es así. Lo dicho, yo creo que el Cádiz ha hecho lo que tenía que hacer. En estas cosas, Vizcaíno sabe moverse bien. Y, bueno, pues renueva a un futbolista clave que llegó al Cádiz, pues, siendo un desconocido, y que aquí pues ha convertido en uno de los mejores porteros de la liga, tal cual es, porque además hizo creo que fue el que más paradas hizo, uno de los 3 porteros que más paradas hizo la pasada temporada. Así que, pues, buen movimiento del Cádiz, buen movimiento de Vizcaíno en este sentido, por atar en corto a Conan, y si se va, ya será irremediablemente por cuestiones ajenas al propio club. Club que ahora se afana, lógicamente, en dar carpetazo a lo de Camello. Hay que darle carpetazo, el jugador no quiere venir, pues hasta luego, y buscar un delantero. El Cádiz ha demostrado, con lo de Camello, que va fuerte este año, de verdad, que va fuerte por el delantero, que tiene la apuesta decidida, que tiene cash, que tiene dinero para hacerlo, con lo de Bongonda y tal. O sea que esa es la conclusión que podemos sacar del tema de Sergio Camello, que el club va por todas y que tiene decidida la apuesta por un jugador de arriba que marque diferencia, que podría haber sido Camello, pero que puede ser cualquier otro. No hay que rasgarse más las vestiduras ni nada de eso. Y que eso quizás es lo más importante ahora mismo, que el club tiene poderío y capacidad de hacerlo. Ahora lo importante es que acierte. Delantero, un centrocampista, bueno, 2-3 fichajes tienen que llegar de aquí al final de este mes y del mercado. ¿Llega mejor el Cádiz al estreno liguero que la pasada temporada? Para mí sí, para mí sí. Para mí, si comparamos hace un año al de ahora, Hace un año había lesiones, creo que fichajes peores a estas alturas, seguro. Y el equipo no estaba tan entero como puede estar ahora. Ahora viene de un bloque consolidado, se han hecho renovaciones de jugadores importantes. Yo creo que llega mejor, que podría llegar mucho mejor, evidentemente, porque al final por pedir que no quede, pero yo creo que llega en condiciones buenas para comenzar a competir el lunes ante el Alavés. Tal cual, así lo pienso. Evidentemente tú puedes pensar cualquier cosa diferente y es lícito y lógico. Pero yo creo que el equipo está mejor que el año pasado y que está dispuesto a hacer un arranque mejor. Lógicamente también que el de la temporada pasada, que tampoco es muy difícil, porque perder los 5 partidos y no marcar un solo gol, pues imagínate. Bueno, vamos a analizarlo enseguida, porque empieza hoy la Liga, arranca la temporada con 2 partidos, juega el Almería, juega el Valencia, el Cádiz va a cerrar esta primera jornada del campeonato, la semana que viene 2 partidos, el lunes ante el Alavés, desde las 7 y cuarto aquí en Cope Cádiz, y el domingo de la semana que viene, primer partido del Barça en Montjuïc ante el Cádiz. También del Trofeo de la Sal, mañana en San Fernando, Estadio Iberoamericano, 25 edición, San Fernando-Sevilla Atlético, el partido del equipo azulino, luego hablaremos también y de la actualidad del San Fernando, que no para de hacer fichajes en esta pretemporada. A finales de mes arrancará la temporada en la Primera Federación. Hoy segundo ciclo de las carreras de caballo de Sanlúcar de Barrameda, la tarde de hoy, en la playa de Bajo de Guía. Mañana acaba el primer ciclo y ya sabéis que el segundo será el fin de semana del 26-27 de agosto. 25 viernes, 26 sábado, 27 domingo, ese segundo ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar. Más vandalismo, que no quede. Y en Jerez, ayer hablamos de que habían apedreado el autobús del Cádiz en Jerez. Bueno, pues en la vivienda del cantante Diego Carrasco, que ha salido, pues, luce en el cartel del Cádiz Alavés del próximo lunes, porque el Cádiz homenajea a diferentes artistas de la provincia, y ha dicho Diego Carrasco que le gusta mucho el Cádiz, el tal, Diego Carrasco también conocido como Tato. Bueno, pues en su vivienda, un impresentable, porque no tiene otro nombre, pues ha dejado una pintada que pone Jerez no es Cádiz. Aunque le pese al individuo que lo ha hecho, porque no es así, pero bueno. Una pena, porque esto parece que no cesa, por lo menos en Jerez. En fin, que hay gente pató y mucha gente tonta, por desgracia. Con rayos y con truenos, espectacular. Un festival de fuego y retumbará. Sacudirá hasta el cielo, espectacular. Este lunes, desde las 7 y cuarto, comenzamos la temporada, por supuesto, aquí en la cadena en COPE, en la cadena COPE, en COPE Cádiz, con el Cádiz a la vez.
El Cádiz se escucha en COPE. La emoción, los goles, la pasión. Vive los partidos del equipo amarillo en COPE Cádiz.
¡El Cádiz se queda en primera división!
Este lunes desde las 7 y cuarto, Cádiz a la vez. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
cope.es/Cádiz, aplicación móvil de COPE, 7 y cuarto, el lunes Cádiz a la vez, y no perdemos las buenas costumbres, de nuevo una temporada más con nuestro querido míster Manolo Rueda. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Cádiz, bien hallado y bueno, muy muy ilusionado otra vez con poder estar entre vosotros, por supuesto.
Y nosotros agradecidos de que estéis, como lógicamente, ¿no? Ilusionado te iba a decir también porque arranca la Liga, arranca la temporada para el Cádiz, ¿no?
Pues sí, verdaderamente, como hombre y aficionado al fútbol que me considero, yo siempre tengo muchísima ilusión cuando empieza la Liga. Es más, creo que en el periodo vacacional, cuando nos falta el fútbol, parece que nos falta algo, ¿no? Y ya, la verdad que ya tengo muchísima ilusión en ver el inicio del Cádiz y también los partidos que hay hoy ya. En definitiva, pues, engancharnos un poquito otra vez a este bonito mundo que es el fútbol, por supuesto.
Así es, tal cual, tal cual. De Conan, que ha sido la noticia, es la noticia del día, yo creo que de una de las del verano, ¿no? Porque hemos hablado mucho el culebrón Conan, tal, que el jugador ha mostrado su descontento, que si ofertas, tal. Bueno, la renovación, lo que hemos dicho, parece, Manolo, que va más allá por un tema de satisfacer al jugador económicamente, porque la ampliación del contrato es un año más, o sea, son tres más lo que tiene ahora, o sea, que quizá van por ahí más los tiros, ¿no?
Sí, bueno, yo particularmente, con la libertad que me dais, verdaderamente a mí me pareció mal hablar un futbolista que tiene contrato con un equipo. Yo creo que tú no debes lanzar ningún mensaje a públicamente. Es que tú tienes contrato, que a ti nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para firmar un contrato. Si llega una oferta por ti, que en este caso evidentemente no iban a llegar a las cifras estipuladas, pero bueno, ya es cuestión de los clubes, ¿no? Bueno, entiendo que para el Cádiz la figura del portero es vital. Conan es un portero con unas prestaciones brutales, que al Cádiz le está dando muchísimas cosas. Entiendo que él también tendrá la ilusión, tarde o temprano, de ir a un equipo de mayor envergadura, ¿no? De mayores aspiraciones en su carrera profesional, pero está claro que para el Cádiz es vital esa demarcación. Y bueno, esperemos que otra vez nos dé tanto él como David Gil, que se habla poquito de David Gil, pero cada vez que sale el chaval cumple con creces. Esperemos que con estos dos guardametas la portería del Cádiz esté magníficamente cubierta y recibamos muchos menos goles que el año pasado.
Sí, porque al final también es verdad que los jugadores son como son los futbolistas, ¿no? Y cuando muestran su descontento, tal, estas cosas, pues presionan a los clubes tienen que responder, claro, en fin. Bueno, yo creo que ya de esta manera un poco se cierra un poco el culebrón, de todas.
Claro, pero que es un juego un tanto, para mí no es muy... ¿Cómo se puede decir? No es muy legal, no es muy... ¿Por qué? Porque tú tienes un contrato, tú lo has firmado
muy
el contrato.
Lícito, sí.
Tú lo que tienes que hacer es matarte por el club que te está pagando. Y lo que tenga que ser será, ¿no? Porque en definitiva van a negociar los clubes con las cantidades que ponen en tu fichaje, ¿no? Que te ponen a ti para por si algún equipo te quiere firmar, ¿no? Con las cláusulas, quería decir, por supuesto.
Pues sí. La pregunta quizá también del millón, Manolo, ¿ves al equipo, ves al Cádiz mejor a estas alturas que el inicio de la pasada temporada, que antes del inicio de la pasada temporada?
Bueno, a mí particularmente creo que al equipo le falta un medio centro defensivo de músculo, porque creo que la temporada solo con Fede San Emeterio en esa demarcación específica es muy larga, porque aunque Gonzalo Escalante o Rubén Alcaraz pudieran jugar ahí, me parece que al jugar en esa demarcación se le quita otra brillantez en el juego de ambos, ¿no? Y también está José Mari, ¿no? Que el año pasado no tuvo muchos minutos, está claro que es un hombre con jerarquía, pero yo creo que al Cádiz le hace falta un medio centro más de músculo y un 9. Un 9 con que marque diferencias, ¿eh?
Totalmente, sí.
Esa es mi principal opinión. Yo estoy, vamos a ver, ha firmado dos laterales izquierdos nuevos que se tienen que ver, ¿no? Hernández, que evidentemente viene con una motivación brutal porque es un chico de la provincia, su padre fue un gran canterano. Vamos a ver al brasileño, creo que con la nueva incorporación de Zaldúa, la banda derecha, pues está claro que ganan competitividad. Machís, que dio un rendimiento muy, muy bueno al Cádiz. Pues bueno, pues veremos a ver, ¿no? Porque lo que está claro es que el Cádiz no puede empezar la temporada como la inició el año pasado, y uno de sus retos, pues, ¿por qué no puede ser superar los 42 puntos y la posición que obtuvo el año pasado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en definitiva la competición es un reto tanto a nivel individual como colectivo.
Sí, así es. Y clave, evidentemente, que el comienzo sea totalmente dispar al de la pasada temporada, que fue horrible. Hombre, horroroso.
O sea, fue una losa muy muy gorda, ¿no? Fue una losa anímica y deportiva muy gorda. Y aparte que es que te llevas 5 partidos sin puntuar en un equipo que está claro que se presupone que va a luchar por la salvación, ¿no? Creo que fue un lastre muy gordo que en definitiva también le llevó al club a tomar decisiones en invierno, que esperemos que este año no sea así.
Así es. Hombre, para empezar, a la vez, que es un recién ascendido, que, ojo, y que también evidentemente hay que pelearlo, hay que ganarlo, lógicamente, después va a Barcelona contra el Barça, Almería. Hombre, el comienzo a priori no parece muy exigente, salvo del Barça, lógicamente, ¿no? Pero bueno, que al final aquí hay que ir puntuando desde el primer día.
Claro, y bueno, y competir al máximo, ¿no? Y dar la cara absolutamente en todos los partidos y no regalar nada, sobre todo no regalar nada. Yo creo que uno de los otros de los retos que tiene que tener el Cádiz, aparte del que he comentado de superar los puntos, es mejorar la cifra de los goles a favor y de los goles en contra, ¿no? Que el año pasado no fueron muy positivas, ¿no? Pero que bueno, que al final le dio para terminar en una más que digna 14ª posición, que ojalá el Cádiz sea capaz de competir y superar esta posición y los números, ¿no? Ojalá. Yo lo firmaba ahora mismo, por supuesto.
Hombre, te contaré. Pues veremos cómo sale la cosa a partir del lunes, contando con nuestro míster, con Manolo Rueda, que ahí estarás, ¿verdad, Manolo?
Pues sí, por supuesto, ahí estaré ilusionado una vez más.
Muy bien. Manolo Rueda, un abrazo grande y buen fin de semana.
Un abrazo para todos y también para todos nuestros oyentes. Muchas gracias.
3:41, por cierto que ya sabéis que los equipos están teniendo problemas para la inscripción de jugadores, en ese sentido el Cádiz va a buen ritmo y siempre más o menos cumpliendo, de hecho el Alavés es el que se está poniendo las pilas en las últimas horas porque hace unos días tenía solamente 12 jugadores inscritos. Bueno, al Cádiz le falta por inscribir a Meré, Negredo y Guardiola. Guardiola no tiene prisa porque está lesionado. Entiendo que este fin de semana pues inscribirá a Meré y Negredo. Los clubes tienen para inscribir hasta final del mercado. Lo que pasa es que, evidentemente, si quieren que esté disponible para jugar, pues tienen que hacerlo antes de los partidos. Los últimos inscritos por parte del Cádiz que se pueden ver en la web de la Liga, han sido Chus, Machís, Escalante y Javi Hernández. Son los últimos 4 futbolistas que el Cádiz ha inscrito en los últimos días y en las últimas semanas. Y antes de escuchar cómo se ha presentado esa renovación de con Ledesma a la Casa de Papel, con ese vídeo muy bueno, por cierto, de la Casa de Papel, las palabras de Antonio Rüdiger, de central del Real Madrid, en una entrevista en GQ, reconociendo que en el Cádiz-Real Madrid de la pasada temporada tuvo un enfrentamiento con algunos aficionados diciendo que la habían llamado negro, tal, un supuesto episodio de racismo que nunca existió porque él mismo lo ha reconocido. No hace falta que lo reconociera, pero bueno, ha reconocido esa entrevista que hubo un malentendido en Cádiz, dice el futbolista, y que no le llamaron nada de negro ni otras cosas, que no pasó nada, vamos. Ha reconocido ahora Rüdiger en esa entrevista en GQ. Casa de Papel, renovación de Conor Ledesma.
A ver, banda, en primer lugar, gracias por participar en la Operación Bárbaro. Esto es alto secreto. Empezamos por el plan Elche, que es cerrar la tercera permanencia consecutiva del Cádiz en primera, que la tenemos ahí. Después llegará el plan Guardián. El portero del Cádiz tendrá que hacer 135 paradas, el segundo de la liga. Esto es clave. Casi nada, ¿eh? Con todo esto llega el juego del verano, el plan Jeque, el más difícil. Nuestro contacto en Arabia Saudí convencerá a un jeque que sea presidente de algún club de la liga para que haga una oferta por el portero del Cádiz.
Eso no va a colar.
Colará. Eso dará paso al plan Pergamino, donde llegarán a decir que nuestra oferta de renovación es irrisoria. Y diremos que la retiraremos.
Vamos a buscar ahora la opinión de nuestro compañero Jesús Mejía. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estás en la trinchera a tope, ¿no? Vacaciones y esas cosas ya, no, nada, ¿no?
Todavía no he tenido vacaciones, Rubén.
Ah, que todavía no te has ido de vacaciones todavía.
Todavía no me he ido de vacaciones, no he sido tan afortunado como
como otros.
Sí.
Pues nada.
Bueno, todo llegará.
Ojo, tú eres un privilegiado. Tú eres un privilegiado ahora mismo, porque tú estás currando, pero todavía te quedan por cumplir las vacaciones.
Claro, sí. Lo mejor se deja para el final siempre.
Siempre. Bueno, hablamos de la comparativa un poco de este Cádiz, cómo arranca la temporada, Jesús, respecto al de hace un año. Hombre, yo creo que la cosa ha cambiado. No quizá como hubiéramos deseado, pero bueno, tampoco todo no lo podemos tener. Yo creo que la cosa es mejor ahora que hace un año. No sé tú cómo lo ves.
Sí, yo creo que también, Rubén, porque los fichajes que han llegado este año parece que pueden aportar desde el minuto uno. Si retrocedemos hace un año, el Cádiz, bien es cierto, que incorporó a Bongonda y a Brian Ocampo, que fueron dos futbolistas decisivos, pero hasta que empezaron a dar el nivel que todos esperábamos de ellos, tuvieron que pasar varios meses. El Cádiz ha incorporado a Darwin Machis como recambio de Bongonda, que es un futbolista de rendimiento inmediato, un jugador que conoce la liga, ha jugado varias temporadas en primera división, ha llegado a jugar en Europa, conoce también la casa porque ya tuvo una experiencia de seis meses, así que en ese aspecto yo creo que el Cádiz está mejor que hace un año. El recambio del Pacho Espino, o los dos recambios del Pacho Espino y Arzamendia, sobre todo el de Javier Hernández, también se ha visto que es un jugador que ha caído de pie, que tiene la confianza de Sergio González, y eso es otro aspecto positivo, y sobre todo en la delantera, ¿no?, que es un poco el gran debe o siempre es la asignatura, parece que está un poco pendiente en el Cádiz, ¿no? La asignatura que todavía se tiene que dar ese pasito adelante. La situación el año pasado, en principio de temporada, era dramática, y este año, pues bueno, se ha mejorado, se tiene que mejorar todavía, pero sobre todo el Cádiz tiene un delantero de garantías como es Roger, que tuvo una temporada pasada bastante negativa, pero el futbolista se le ha visto bastante motivado en pretemporada y con ganas de marcar goles, que es lo que todos queremos.
Uh-huh. ¿Quién te inspira ahora mismo más confianza de los fichajes, o de quién esperas más ahora mismo?
Hombre, del que más espero es de Darwin, ahora mismo, porque es el futbolista que se ha llamado a marcar la diferencia. Es el jugador que viene a sustituir a Bongonda, sin Brian Ocampo todavía lesionado. Es un poco el que tiene, sobre el que cae la responsabilidad, o del que tiene que tener esa jerarquía a la hora de marcar las diferencias en campo rival. El resto de jugadores, bueno, sobre todo son de posiciones más defensivas, ¿no?, como los dos laterales izquierdos, de los que también espero mucho, sobre todo Javier Hernández, porque es al que más estamos viendo.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Y la verdad es que está dando buenas sensaciones. Lo importante es que haga olvidar al Pacho Espino, ¿no?
Yo creo que el luto por el Pacho Espino va a durar muy poco, Rubén. Yo a Javier Hernández creo que es un jugador que... El Pacho Espino era un futbolista, un jugador muy carismático, es un jugador muy muy importante, pero también es cierto que es un futbolista que en ocasiones, bueno, pues cometía errores como todo el mundo, ¿no? Errores muy vistosos. Javier Hernández es un jugador distinto, quizá no llegue tanto a línea de fondo como hacia el Pacha, pero estamos viendo con un jugador que desde la banda pone muy buenos centros también. El otro día en el trofeo puso uno desde la izquierda que dejó completamente solo a Roger. Quizá no doble tanto al extremo como hacía el Pacha, con esas carreras incluso en minuto 85, minuto 90, que levantaban al público de Carranza de sus asientos. Un jugador que también yo creo que tiene mejor técnica a la hora de filtrar pases por dentro. Y la realidad es que eso, ha caído de pie. Y repito lo que decía al principio, yo creo que el luto por el Pacha va a durar bastante poco.
Eso será buena, muy buena señal, lógicamente. ¿Hasta qué punto te molesta o no te molesta? ¿O entiendes, no entiendes lo de Camello?
Yo creo, Rubén, con el tema del comunicado, yo lo veo innecesario, en el sentido de ir dando explicaciones de que al final tú, un jugador te ha rechazado, porque al final tú lo estás diciendo en el comunicado que es el jugador el que te ha rechazado. Pero yo creo que aquí hay algo, Rubén, que un poco que se nos escapa, porque al Cádiz ha llegado a acuerdos con equipos, o el Cádiz ha estado cerca de incorporar a jugadores que finalmente lo han rechazado. Te recuerdo hace un par de años el caso de Borja Bastón, que el Cádiz estaba dispuesto a pagar la cláusula al Real Oviedo y fue el propio futbolista el que dijo que no, y ahí el Cádiz no sacó ningún tipo de comunicado, aunque era vox populi que había sido Borja Bastón el que había preferido quedarse en el Oviedo y no fichar por el Cádiz. Entonces yo creo que si el club ha sacado este comunicado, yo creo que tiene que haber algo ahí detrás. Se ha dicho, ¿no?, se ha comentado que es la misma agencia de representación de Ledesma, ya sabemos todo lo que ha pasado con Ledesma. No sé si también es una forma de que el Atlético de Madrid no pueda sacarle todo el rendimiento económico al futbolista para que el Rayo Vallecano no pague tanto. No sé, yo creo que ahí se nos escapa algo, que es el verdadero motivo por el que el club ha sacado el comunicado.
Sí, hombre, está claro. Y que yo decía ayer que tiene su destinatario, su objetivo, lo tendrá porque sí, porque el presidente del Cádiz no da puntada sin hilo. Está claro, y tendrá su objetivo. Pero es verdad que al final yo creo que hay que pasar páginas ya y delanteros hay. Y el Cádiz, hombre, mira, lo positivo que es que el Cádiz ha demostrado
tiene
que... Eso es, y que va...
Que tiene dinero y va por un delantero.
Y que va por un delantero y que quiere apostar por un... Eso. Yo creo que esa es al final la conclusión, que el Cádiz va... Tiene dinero y que tiene capacidad para ir por un delantero de verdad que suba al nivel, que es lo que reclamamos desde que el Cádiz subió primera, prácticamente.
Sí, sí, y además que yo entiendo que si Sergio Camello el Cádiz iba a pagar 6 millones o 5 millones de euros por él, era con el beneplácito de Sergio González, porque si no tú no haces, con las limitaciones económicas que puede tener el Cádiz, tú no vas a hacer ese desembolso si el entrenador no da el visto bueno, pero... Es importante que el Cádiz, pues mira, tengo un objetivo, tengo el dinero, voy a por él, ¿no? Y que ya veamos al Cádiz que entre en disputas económicas con unas cantidades importantes, ¿no? Y que en el caso de que la operación por Camello hubiera llegado a buen puerto, se habría convertido en el fichaje más caro de la historia del club. Que es lo que es un poco la evolución que está teniendo el equipo en los últimos años, ¿no? Cada vez hay que hacer incorporaciones de más nivel, hay que fichar a jugadores pagando traspasos cada vez más altos, y si el Cádiz está en disposición de pagar 6 millones de euros, 5 por Camello, hay muchísimos delanteros que te pueden asegurar esos 7 u 8 o 10 goles en primera pagando esa cantidad.
De la renovación de Conan, Jesús, que decíamos antes que, bueno, todo apunta que evidentemente va quizás más por una ampliación del salario que otra cosa, ¿no?
Sí, porque al final solo se le ha ampliado un año, ¿no?, el contrato al portero argentino, pero también es una forma para callar un poco los rumores, ¿no?, que pudiera haber de aquí a final de temporada. Se habló que si el Valencia, que se habló que si el Almería había hecho una oferta por Conan, pues esta es una forma de decir también a los otros clubes de, mira, este es mi portero y si queréis ficharlo, pues ahora ya sí que sí, solo vais a poder pagar la cláusula. Y entiendo que si Conan ha aceptado también la oferta del Cádiz porque se le mejorará sustancialmente el sueldo y el jugador percibirá una cantidad que está más cerca de lo que él quería cobrar.
De los mejores pagados, imagino yo que será de la plantilla ahora mismo, claro, obviamente después de esto.
Sí, sí, probablemente sí, será uno de los jugadores más pagados de la plantilla y realmente por el rendimiento que ha dado es merecido.
¿Te ha gustado el vídeo de La Casa de Papel?
Es que a mí me ha gustado mucho siempre esa serie, La Casa de Papel, me ha parecido simpático, la verdad. Me parece los tiempos en el sector de la comunicación del fútbol van cambiando y me gusta que el Cádiz se sume a ello con esta clase de vídeo. Con algún tirito también, ¿eh?
Eso porque, sí, con algunos tiritos que, en fin, sí.
Algún pildorazo hay siempre, pero bueno, eso ya estamos acostumbrados.
Jesús Mejía, gracias amigo, un abrazo grande.
Otro fuerte abrazo para ti, Rubén.
Este fin de semana tenemos una cita también importante en la isla, el Trofeo de la Sal, que se va a jugar mañana en el Iberoamericano, partido entre el San Fernando y el Sevilla Atlético, 25 años el Trofeo de la Sal, que además es una cita, un trofeo muy bonito, ¿eh? Y además una cita también importante de este verano futbolístico. Amigo Luis Colón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén, ¿cómo estamos?
Bueno, para empezar, porque es un trofeo muy bonito, por cierto, ¿verdad? Es una barca, un trofeo muy bonito. Y porque, bueno, al final pues son muchas caras nuevas las que está haciendo este San Fernando, muchísimas, 12, contaba yo en el día de ayer. Y bueno, hay que seguir perfilando la preparación de la liga, ¿no?
Sí, desde luego que hay que seguir perfilando. Ayer, por ejemplo, se hicieron dos movimientos muy importantes, ¿no? Como era la llegada de un nuevo centrocampista, como es Unai Naveira, que viene de la cantera del Athletic Bilbao, y después también se dio salida a Goyo Medina, ¿no? Era el lateral izquierdo del Villarreal B, que vino la temporada pasada, pero solo disputó un encuentro, 16 minutos en Riazor, creo recordar, que, bueno, bastaron para el San Fernando para ver que el futbolista pues no estaba hecho para el equipo, para la categoría, y al final pues han decidido dar salida al futbolista. También se espera que se dé salida al otro lateral izquierdo, a Iñaki Recio. Y bueno, mañana una cita muy muy bonita, ¿no? La segunda cita en casa en verano, después de la derrota contra el Marbella por 1-2. Y en un trofeo de láser, pues como te has dicho, Robin, que cumple 25 años y además que se hace un homenaje muy bonito a José Antonio Portavitarte, que fue futbolista durante Azulina durante muchos años, y que se le tiene un recuerdo muy especial aquí en la isla.
Pues sí, pues también ese homenaje bonito. Como hablábamos de las caras nuevas, ¿no? Muchísimas caras nuevas, una renovación muy profunda del equipo y una apuesta clara por cambiar muchas cosas, ¿no, Luis? En lo que se está viendo en los últimos días, ¿no?
Sí, desde luego que no podemos decir que es un verano tranquilo en la isla porque han pasado de todo, desde renovaciones en la dirección deportiva, renovaciones en el banquillo, ya se sabía, una renovación completa de un equipo que ha reajustado de nuevo su presupuesto debido a los malos resultados de estas dos últimas campañas, polémica presidenciales aparte que no entran en lo deportivo, que es lo que nos interesa, pero en fin, ha sido un verano muy ajetreado para el San Fernando y sobre todo con un objetivo, ¿no? Tratar de ser un poco más ambicioso y de dar ese do de pecho que quiere hacer el equipo en los últimos años, que no lo ha conseguido, y ver si al final pues la plantilla dirigida por Héctor Berenguer y por Chocarro en la dirección deportiva pues consigue que el San Fernando pues no esté luchando a lo mejor por ascender, quizás porque es un objetivo todavía lejano para la entidad femenina, pero sí al menos para no estar luchando por no descender en la última jornada, aunque como ya hemos visto y hemos hablado ya muchas veces aquí en COPE, la primera federación es una competición tremendamente difícil, que en la última jornada 7 equipos con peligro de descender al final de su último encuentro de liga. En fin, desde luego no va a ser una temporada fácil para el San Fernando, tenga un equipazo o no tenga un equipazo.
Eso al final es el césped, ¿no? El que dicta sentencia, el que da quita razón, estas cosas, ¿no? Pero desde luego que la apuesta es esa, ¿no? Yo no sé si, como tú has dicho, eso está claro que evitar peligro, como ha sido en las últimas temporadas, ¿no? De que el equipo esté con la soga al cuello, está prácticamente el final, está más tranquilo. Y es verdad que en esa sensación de estar más tranquilo, de pelear por estar en mitad de tabla, puedes meterte en estar arriba, porque hay tanta igualdad, ¿verdad?, que se puede dar esa circunstancia, ¿no?
Sí, a ver, de primeras el objetivo es lograr la salvación. Ese siempre es el objetivo de San Fernando y yo creo que de todos los equipos, porque hemos visto que muchos equipos históricos, ya le pasó al Huelva, que ahora está de nuevo en la tercera categoría del fútbol español, no hizo bien las cosas en su momento, en este año de la pandemia y la cuarentena, y acabó en tercera federación y ha tenido que estar haciendo una remodelación de su proyecto deportivo tremendo, ¿no? Entonces, el objetivo del San Fernando de primeras es lograr la permanencia. Una vez que ya se ha logrado ese objetivo, bueno, pues ya se podrá mirar un poquito más arriba. Recordemos que el año pasado el objetivo que propuso el presidente Luis Kissinger era estar entre los 10 mejores de los 20 equipos que hay en la categoría, al menos en el grupo que participa el San Fernando. Entonces, bueno, si se logra la permanencia, pues quedar entre los 10 mejores supondría confiar en el proyecto de Chocarro, confiar en el proyecto también de Luis Kissinger, que para eso es el presidente, y también confiar un poco en la figura de Héctor Berenguer. Y bueno, si no es Héctor Berenguer, pues ya veremos si otro entrenador pues que logre ese objetivo, por ejemplo, como lo consiguió Pablo Alfaro en su momento, ¿no? Pero al final se decidió optar por el ex segundo entrenador del Alcorcón la temporada pasada. Pero de primeras, el objetivo es ese, lograr la permanencia y una vez ahí ya intentar mirar un poquito más arriba, que siempre es lo que se espera de todos los equipos de fútbol.
Temporada apasionante, Luis. Temporada apasionante porque si ya había equipos como el Córdoba, ahora se suma el Recre, se suma el Málaga, continúa por ahí el Depor, el Castilla, o sea, que esta es una temporada impresionante,
Hombre, desde luego que si le preguntas a los aficionados del San Fernando, sobre todo a los más aférrimos, a los más antiguos, ¿no? Le dices que en 2 años vas a visitar Riazor y la Rosaleda, es tremendo, ¿no? No te lo crees, ¿no? Y ya el año pasado, cuando ganamos al Depor en Riazor, fue histórico, ¿no? Fue en fiesta local en San Fernando, ¿no? Ojalá lograr otra victoria en contra el Málaga en la Rosaleda y a ver, pero bueno, sobre todo es lo que te comentaba antes, Rubén, es una temporada, sí, llena de ilusiones, de ambición, ¿no? por los rivales, por la categoría, por lo que ya hemos visto en estas dos primeras temporadas de existencia de la Primera Federación, pero sobre todo con la mente, vamos a hacer bien las cosas, esta vez sí que sí, a la tercera va la vencida, ¿no? Como dicen dicho, pero por favor, vamos a evitar los sustos, yo al menos yo me gustaría evitar los sustos y estar hablando más de vez en cuando contigo sobre éxitos, ¿no?, del equipo y ojalá que eso, que podamos disfrutar mucho de esta temporada y que los aficionados cuando vayan al Iberoamericano o cuando se desplacen fuera de casa, pues puedan disfrutar también de su equipo, ¿no?
El domingo 27 de agosto arranca la Primera Federación. En el grupo 2 del San Fernando ante el Ceuta se va a estrenar. He hecho el Depor este año está en el grupo 1, o sea que ha habido cambios de grupos ahí. Y vamos, sí que el Castilla en el grupo de San Fernando, todos los andaluces, en fin, que va a estar interesante el tema. El Murcia por ahí, bueno. Esto es de loco. Sí. Luis, lo
sigue. Habrá que ver la hora, desde luego, de ese partido, porque en principio es a las 12 del mediodía, sí. Pero no tengo yo muy claro que se vaya a celebrar a esa hora, porque...
Por la temperatura.
Claro, hombre, el partido en San Fernando a las 12 del mediodía...
En agosto,
en agosto.
En San Fernando, en cualquier sitio por aquí.
Pues, claro.
Bueno, pues ya veremos, todavía quedan días para eso. Luis Colón, amigo, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo muy fuerte, Rubén.